Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Buenas tardes. El top 10 de hoy no tiene perdón de Dios.
Está muy bonito, la verdad.
Está enfermísimo. Está Vamos bien, a empezar wey. A platicar cuál es el top 10 del día de hoy. Es que no di crédito. Se va a llamar frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno.
Cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno, esto es lo que no debes de decir.
A alguien le habrá pasado, ¿no?
Pues sí, pero... ¿Qué? Sí, me imagino. O sea, las estrellas porno tienen pareja.
No, yo quiero ahorita abrir mi paginita azul, mi
Justo ayer estaba leyendo una entrevista con el esposo de una de las estrellas porno más famosas de Estados Unidos y hablaba de las ventajas y de las desventajas de ser el esposo
qué curioso,
de la,
qué interesante.
De una estrella
¿Tú propusiste
porno.
El top 10?
Curioso. No. O sea, nada más que me acordé.
¿Y qué decía?
Que ayer,
¿cuáles eran las ventajas de que tu pareja sea actriz porno?
Una de las grandes ventajas que tenía es que pues él ya no le temía la infidelidad. Dice, pues mi esposa tiene una serie de compañeros sexuales, sus compañeros de
trabajo,
con los cuales satisface pues cualquier tipo de fantasía o curiosidad que tenga. Y yo me entero y los conozco e incluso estoy ahí cuando está sucediendo. Entonces ya no siento celos nunca. Cosa que dije, órale, pues qué
fíjate,
actitud
toda la vida
tan,
tiene lo algo positivo. No hay mal que por bien no venga.
Luego también hablaba de que él no le teme a las enfermedades de transmisión sexual porque su esposa constantemente se está haciendo exámenes. Siempre que trabaja, o sea, regresa del trabajo y se hace un examen semanal, ¿no? Entonces, pues, no, él no le teme a eso para nada.
Pero uno de los lados negativos, ¿no será que ella ya no tiene tantas ganas de llegar a tener sexo después de estar toda la
Fíjate
semana?
Fíjate que no, porque una cosa es actuar y otra cosa es tener sexo romántico. También hablaba de ello, ¿no? De que el sexo entre ellos dos era muy distinto a lo que ella hacía en sus actuaciones. Y bueno, claro está.
Sí, lo creo.
Si usted ve pornografía, la pornografía es para la cámara. La gente en realidad no hace esas cosas o no de esa manera o no todo el tiempo.
Uh-huh,
o sea, es otra cosa el encuentro sexual romántico pues funciona distinto. Ahora, lo que sí le parecía una desventaja es que era muy difícil, por ejemplo, salir a comer. Porque entonces, en vez de traerle sus platos, todos los meseros de los restaurantes están dándole vueltas a la mesa y checándole el escote a la esposa constantemente. Entonces se levanta y todo el restaurante voltea porque ahí está la estrella porno tal, ¿no? Y luego los autógrafos. O sea, que hombres le piden y mujeres le piden que les autografen.
Pues es muy famosa esta actriz.
Sí, muy famosa. Pero, o sea, que de pronto están cenando, por ejemplo, o yendo a una obra de teatro y llega una señora con un escote gigante. ¿Me puedes, por favor, firmar aquí? Eres mi actriz favorita.
Bueno, pero decir, esto es idéntico que si fuera una actriz normal, ¿no? Que no fuera porno y fuera muy famosa.
No, porque lo que le piden a ella siempre está hipersexualizado, ¿no?
Fírmame el escote, las chichis.
Sí, cuando le firman cuando le piden una foto, por ejemplo, le dicen que si saca la lengua, que haga cara de no sé qué. O sea, que es un poquito difícil. O que luego le hacen piropos superpasados de Liana enfrente del esposo todo el tiempo. Dicen, espérame tantito, güey. O sea, es mi
Ese
pareja.
Es su trabajo, esa es una mujer.
Oye, ¿te acuerdas de la película cuando estuviste con cuatro basquetbolistas? Exacto. Es raro, ¿no? Pero bueno, el top 10 frases
que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno. Por ejemplo, puta, pues nadie va a pagar por ver eso.
Eso no debes de decirlo
no
nunca. Oye, ¿y si escogemos tu nombre de estrella porno?
Te ayuda a escoger el nombre.
Porque además, ya no tanto, pero antes tenían las estrellas porno unos nombres muy chistosos y muy creativos. No sé, estaba Eric Everhard, ¿no?
Everhard, siempre duro.
Everhard, siempre duro. Entonces había nombres cotorrones para las estrellas porno.
Bueno, pues va a estar cotorrón efectivamente en nuestro top 10 del día de hoy. Si quieren participar es a través de @lacornetafm. Pero ¿qué tendremos el día de hoy aquí en La Corneta en este jueves 25 de julio? El desfile de políticos. Viernes, es viernes, tienes razón.
Hoy es viernes, ¿Hoy es viernes ya nuevo? Casi, todavía no.
Tenemos que trabajar, Pero empieza el desfile de políticos en sus viajes en Europa. Cachan a los yunes en Capri.
¿Qué tal? No, no en cualquier lugar de Capri, en uno Montreal, de los restaurantes más exclusivos.
Con una champaña en la mesa que cuesta 2,000 euros la botella.
Sí, sí, sí.
2,000
sí.
euros. O sea, como
los Yunes, infames en México por haber pues, brincado a Morena para darle pues una mayoría que ahora les permite hacer todo lo que quieran, ¿no?
Cambios a la Constitución. Entonces,
esos señores, los cuales me imagino los tenían agarrados de las carpetas de investigación,
claro,
por decirle así, ahora gozan pues de las mieles de la traición a la patria.
Sí, de haberse vendido, ¿no?
Sí, haberse vendido vilmente.
Hay más, Monreal en España. Otro güey, otro diputado cercano a Monreal en Ibiza. Mario Delgado, el secretario de Educación Pública en Portugal, en Lisboa.
En Portugal, por cierto, en uno de los hoteles más caros de Lisboa, desayunando a gusto. Ah, mira, yo digo que está muy bien, ¿no? Que se paseen y demás, pero estos presupuestos se ven nutridos, ¿eh? O sea,
bueno, le preguntaron en la mañanera a la presidenta de México y dijo que mientras lo hagan con su dinero,
sin duda.
No se puede decir nada. Sin embargo, que el ejercicio del poder debe llevarse a cabo con humildad. Que el poder debe ser humildad.
Pero le preguntan, vale madre.
Le preguntan si esto daña la imagen de la 4T y su austeridad republicana y franciscana, la pobreza franciscana. Y dijo, el movimiento es muy fuerte. Pero en realidad está dando un mensaje de, oigan, güeyes, no se vayan de vacaciones a yates en la Riviera Francesa, a Capri, en Italia o a estos lugares, porque pues sí se ve mal. Pero
se
tienen derecho, ¿eh?
Tienen sus derecho, pero sí se ve mal.
Es su dinero.
Pero sí se ve mal. Mira, no sé, se ve mal, por ejemplo, que Mario Delgado tiene a sus hijos y él puede hacer con su dinero lo que quiera en las mejores escuelas y las más caras privadas de México y en el extranjero. El secretario de Educación tal vez debería de predicar con el ejemplo y tener a sus hijos en escuelas públicas. Porque claro, hay escuelas públicas de gran calidad en muchos países. En Inglaterra o aquí en Estados Unidos o en muchos otros lugares hay escuelas públicas de altísimo nivel. Y en México no se me ocurre una sola escuela pública, una sola, a donde haya el nivel que hay en las escuelas, a donde pues, mandan los políticos a sus hijos. Eso es una fregadera. O sea, proveer a la población en general, al pueblo bueno, y como ellos le dicen, al pueblo que engañan tan fácilmente, proveerle una educación deficiente, pitera y llena de paja, de relleno y sobre todo de sesgo político, y a sus hijos darles una educación que les va a hacer ser más competitivos en el mundo. Es una fregadera, ¿eh?
Pues sí, yo creo que se la prolongan un poco. Sí. Desde el punto de vista político, pues desde el punto de vista humano tienen derecho a si les alcanza, y vaya que les alcanza. Y esa es la otra pregunta que me llega. ¿De dónde les
alcanza? ¿Por qué les alcanza?
Porque conocemos sus sueldos, ¿no? Son públicos. Supuestamente eso es lo único que ganan. ¿Cómo les alcanza para estos
yaxazos? Pero si conocieras, digo, ya sabes, ¿no?
Que hace la realidad.
Le salen propiedades, le salen coches. O sea, no sé. O sea, cuando Alito Moreno del PRI, por ejemplo, alguna vez fue y compró dos autos McLaren, que son coches exóticos, prácticamente
de
autos
contado,
de pista, y los compró de contado, te preguntas, ¿de dónde sacan dinero estos güeyes? ¿De dónde?
Sí, terrible. Pero bueno, por otro lado, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, propone que todas y todos los alcaldes de Morena salgan al menos un día a la semana a escuchar al pueblo, a hablar con la gente.
Fíjate, me gusta la frase porque que salgan a escucharlos no sirve de nada. Que hagan algo por lo que escuchan estaría mejor. A lo mejor
no sé
le faltó
qué dijo
a Luisa María.
Vamos a escucharla.
A ver, venga, mis 4T. A ver qué
una dijiste. Determinación importantísima fue que todas y todos nuestros presidentes municipales dediquen por lo menos un día, mínimo un día a la semana, al Día del Pueblo. Que salgan del Palacio Municipal junto con su gabinete de manera personal y atiendan a la ciudadanía. A escucharlos, a recibir sus preocupaciones, sus peticiones y poder dar trámite a estas solicitudes y peticiones.
Ok. Bueno, la cosa es que les den solución a los problemas. O sea, salir a sacarse fotos y a platicar con la gente, pues la verdad, mi estimada Luisa, vale para pura...
Una eso es pura más propagandístico, ¿no?
Sin duda.
Un ejercicio bueno de gobierno. Está bien que escuchen a la ciudadanía, ¿no? Pero mira, esto me parece más politiquería, más publicidad y propaganda.
después de que se la han pasado hablando toda la semana del Chicharito y de o sea, que no aporta nada, no sirve de nada, y han dejado por un lado las cosas que pasan en Veracruz y en otros estados, me deja ver que son un gobierno de baba de perico. De pura
no lo sé.
Baba de perico.
Algo hay de bueno en salir a escuchar a la ciudadanía. Algo debe de funcionar.
Pero faltaría arreglar los problemas. O sea, bueno, decir, salgan, escuchen y arreglen.
Lo dijo, ¿no? Tomar sus... No me acuerdo cómo lo dijo, pero escucharlos, mira, atender sus solicitudes.
Salir a garnachear, como lo hacía el presidente, y cuando le reclamaban cosas, sí, lo vamos a atender, lo van a recibir. Y no lo recibía nadie, y no les atienden nada, y no les solucionan ni madres, a menos de que haya un
interés
político de por medio. Le vamos a dar seguimiento, me vale pito y no voy a hacer nada.
Bueno, vámonos a Oaxaca rápidamente, en donde dos políticos, uno de Morena y otro no me acuerdo de qué partido, se acusan mutuamente de borrachos.
Esto es muy bonito, es muy divertido. Escuchen estos dos amiguitos peleándose por quién es más pedote.
Borracho. A ver, borracho. 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 Borracho es tuyo, dice.
Ah, me la pelas. Me la pelas, che, borracho. Borracho.
A ver.
Esto, la verdad, les mentimos. Esto fue un debate entre Maynes y Calderón. Borrachos.
Insisten que Maynes, en ese infame video, no se veía borracho. Se veía borracho.
¿Se veía
y algo
tacha?
Más. Se veía algo más. Digo, y se los dice alguien que se ha drogado muchísimo.
Pues mira, estaba en su tiempo libre. En mi opinión, no hay
sin
problema.
Duda, pero no se veía borracho. Nada más, pues, se los paso al costo.
¿Cómo no?
Yo
se
me he metido
un vaso,
todo el Halloween.
Está tambaleando.
Yo me he metido todo el Halloween y esa no era
pero
cara
es una acusación sin fundamentos. Es
sin
nada
duda.
Más una especulación.
Sin duda, estoy especulando.
No te consta en lo más mínimo.
Bueno, pero para nada, porque yo no estaba ahí metiéndome cosas con él. Pero bueno, ni quiero, ahora que lo pienso, porque ya no me meto drogas. Solo
¿ya
alcohol.
No? Ya no. ¿Ya no te metes ni el dedo?
¿Cuándo fue la última vez que te metiste el dedo y o drogas? O el dedo con drogas. Porque dicen que hay una gran absorción, ¿eh? Dicen.
No, pero yo ya no consumo nada.
Yo tampoco.
Me doy un toquecito de mota de repente.
Pero eso no cuenta. Es como cuando yo dejo de tomar y bebo cerveza.
No cuenta, exactamente.
No cuenta.
Sí,
la marihuana tampoco es droga.
Muy amable. La cerveza no es alcohol y la marihuana no
y
es
la
droga.
La marihuana no es droga.
En este sí. programa, ¿eh? Nada
eso
más
es lo
en
que
este
han aprendido
programa.
De este programa. Okay.
Bueno, el Estaca se la pasa diciendo que la 4T y todos los políticos... evitan hablar del tema de Adán Augusto y sus vínculos con un, o supuestos vínculos con un grupo delictivo allá en su natal Tabasco. Ahora que
bueno, los vínculos son de su secretario de Seguridad Pública, mismo
eso
que
sí.
él nombró, conociendo las acusaciones del ejército mexicano sobre los vínculos de su secretario de Seguridad. Digo, nada más para
y
poner
bueno,
las cosas en
los
claro.
panistas, aprovechando, ya denunciaron a Adán Augusto.
Quieren que deje el cargo.
Lo denunciaron por un delito muy extraño, que es por... posibles vínculos con el crimen organizado.
Que se tendrían que investigar. Pero lo que tienes
esa
que
esa es una acusación, cargo. Perdóname, esa es una acusación que se le puede echar a quien sea.
Sin duda. No, eso, no, yo no estoy
supuestos
diciendo que es una,
vínculos.
Sin duda. Pero lo que ellos piden, y creo que si lo, yo lo he dicho aquí y lo repito, creo que Adán Augusto debería de separarse del cargo hasta que se haga una investigación completa. Eso sería lo conducivo.
Lo óptimo, en mi opinión.
Lo
sí,
óptimo,
lo más
pero
transparente,
pues no va a suceder,
claro.
¿no? No va a suceder porque... No va a suceder.
Porque él es el coordinador de los senadores sí. Morena y es el
o sea,
de
la verdad es que se le hizo un daño terrible políticamente con estas noticias, porque no iba yo a decir acusaciones, pero no son, o sea, pero el sí. que su secretario de Seguridad haya estado así de involucrado con un grupo criminal y que él no haya sabido nada me parece de vaqueros, güey, no la creo.
Así es. García Luna, Felipe,
bueno,
pero bueno.
Sí, bueno, él mismo mentó el caso de García Luna.
Es verdad que en la 4T no quieren que se hable del caso de Adán Augusto. Escuchemos a Fernández Noroña.
Las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco.
Sí, nada más que no es el tema, con base a las facultades que tengo, se apegue al tema que está a discusión.
Tabasco, gobernado por Morena, entregaron a Tabasco...
Diputada, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta trasera, por lo cual le solicito apegarse al tema.
Un momento,
diputado. Le pido, diputado, que se ciña al tema, que es el que ya mencioné.
Es indispensable, no queremos hablar de eso, que las autoridades investiguen a fondo las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez.
Sí, nada más que no es el tema. Y pido a la senadora Martínez Simón se apegue al tema.
Tabasco, gobernado por Morena. Hernán Así Bermúdez es. Entregaron a Tabasco...
Diputada, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta.
O sea, no vamos a hablar de eso, punto. En ningún momento.
No sé, después de oír esto, esta grita precioso, ¿qué te hace pensar que no quieren hablar no, del tema no. La verdad de Tabasco?
Es que quiero pedir, ofrecer más bien una disculpa pública por mis suspicacias en cuanto a la voluntad de este gobierno de esclarecer el caso, ¿no? De investigar o de hacer algo al respecto. La verdad es que aquí podemos ver una clara intención de Gerardo Fernández Noroña para bloquear cualquier comentario que tenga que ver con el caso. Entonces, esto de que esto se llama cerrar filas, ¿no? En el, digamos, en el argot político.
Correcto.
Cierran filas, pero me parece que no es lo correcto porque los ciudadanos estamos viendo.
Están tratando otros temas en el Senado y lo meten a la de fuerza.
Sí, pero, o sea, es, digamos, de alguna manera, acallar cualquier voz que apunte hacia ese lugar, que es que el hermano político, el segundo político, yo diría, más poderoso de México. Adán Augusto.
No, es Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum es la segunda política más poderosa.
Yo creo que sí.
En la Realpolitik, ¿no? Vamos a ver qué tanto te gusta decir. Sí, o sea, seguimos teniendo el mando desde allá, desde la chingada de un viejo ventoso.
Aunque Realpolitik no se refiere específicamente a esto.
No, pero es una cosa que sucede.
Es un término alemán generado por Bismarck cuando unió a todas las Alemanias, o todo lo que hoy es Alemania, y tuvo que asociarse y tolerar ciertos principios o ciertas posturas que iban en contra de las que él profesaba.
Correcto.
Es ni modo. Sucede, a veces hay que aliarte con lo más terrible y con,
sí, como
con
el
fin
primor,
de un bien
¿no?
mayor. Ese
el
es el primor, origen del Realpolitik.
Por ejemplo, y aquí el asunto es que estamos viendo que en realidad, siguen llegando muchas de las órdenes pues de fuera de la presidencia, de fuera de Palacio, o por lo menos eso parece en muchas ocasiones. Entonces, volviendo a Adán Augusto, él que era tan cercano a López Obrador, pues es un peligro para el movimiento y para la credibilidad del mismo cuando el señor
claro, cualquier
dice
vínculo
que no tenía la menor idea, ¿no?
Cualquier posibilidad de un vínculo con el crimen organizado, pues
pero si llevamos hablando años del apoyo del crimen organizado
a
Morena.
A Noroña
no,
en la
espérame,
línea.
Y también llevamos años oyendo de los abrazos y no balazos y de una serie de permisividades y de liberaciones de criminales. Entonces, pues, cuando los pelos de la burra se ven de un color, quiere decir que sí es pinta.
Si
guinda,
te digo que
perdón,
la burra es
guinda,
pinta,
guinda.
Es guinda, es porque tengo los pelos en la mano.
Correcto, burra guinda.
Pero bueno, Noroña, ¿por dónde disfruta más Eduardo Iniesta?
Por la puerta trasera.
Y lo podemos unir con el fusfus al rato, ¿no? Porque ahí lo tenemos.
Sí. Hasta el fusfus.
Hasta el fusfus y por la puerta trasera.
Que el Chicharito quiere que le limpien hasta el fusfus.
¿Por dónde recibe Eduardo Iniesta a sus invitados?
Por la puerta trasera.
Así es.
Bueno, uno de los episodios que más me ha gustado recientemente en la política es todo lo relacionado con Dato Protegido.
Híjole, qué belleza.
Dato Protegido, esta diputada que abusando del poder que tiene además a través de su marido, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues forzaron a una ciudadana a disculparse reiteradamente 30 veces, 30 días a través de la red social y Twitter, a expresar sus disculpas y por haberla puesto en un... En fin. Y no ponen el nombre de la diputada, ponen Dato Protegido. Bueno, pues esto le salió pésimo. Toda la masa en Twitter se les ha ido encima y cada vez que publican cualquier cosa, sí, chinga. Así una bola de insultos que bueno, el primero, el que generó todo esto es nada en comparado con el alud que les ha llovido por ejercer
¿Sabes lo que pasa?
Por hacer este ejercicio de abuso de autoridad.
Estamos viendo a dos figuras políticas, ahora sí que señalando y utilizando la ley en contra de un ciudadano. Y los ciudadanos no queremos ver eso. Entonces yo entiendo la virulencia con la cual se ataca a Dato Protegido.
¿Pero crees que es genuina?
Sí. Yo creo, a mí me cayó muy gordo. Es más.
¿Crees que es genuino el descontento y estas expresiones que hay en redes sociales? ¿Sabes lo que
la preocupación por acallar a ciudadanos o a la prensa? No sé, Abelín en Acapulco, Noroña exhibiendo un ciudadano, Dato Protegido y su desmadrito. La verdad es que sí
pues
preocupa.
Estás equivocado.
Y no nos gusta. ¿Estoy equivocado?
Sí,
a ver, ¿de qué manera? ¿Por qué?
Porque esto es una... Bueno, dejemos que el mismo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Luna, esposo de Dato Protegido, también conocido como Gutierritos y en ocasiones Gato Protegido, Gutiérrez Luna nos explica la realidad acerca de esto.
Coordinado por Claudio X González, tiene una campaña mediática, porque lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura que no está. Este despacho, y aquí se encuentra la abogada Mariana Calderón, quien llevó este asunto, es quien ha estado insistiendo en este tema del supuesto, de la supuesta censura.
A ver, Gutierritos, perdón.
No hay supuesta censura.
Un tribunal la condenó a esta ciudadana a que se disculpara en su red social durante 30 días.
Así es.
O sea, una cuestión casi bíblica, 30 días y 30 noches de disculpas. Entonces, ahora, perdóname, pero te la comes, maestro, te la acabas,
no,
te la terminas.
No. Esto está orquestado por Claudio X González. Es una campaña en contra de ellos.
Sacando una vez más el petate del muerto del sexenio pasado. No, es Claudio X González. A ver, maestro, carnal, Sergio Luna, ni modo, hay que apechugar.
La regaron
bien y bonito y hay que apechugar.
Abusaron.
Y ahora, claro, también la gente ya está encontrando, por ejemplo, cuñados, tíos, sobrinos y otros familiares, precisamente de este señor Sergio Luna y de Dato Protegido, que trabajan todos en el gobierno. Entonces, estamos viendo un entramado que la ciudadanía pues no puede dejar pasar por alto, de funcionarios públicos que utilizan su poder para suprimir la libertad de expresión.
Me encanta cómo se le dio la vuelta a la cosa.
A mí también.
Abuso de autoridad. Bueno, el pueblo mismo les puso un estate quieto, un soplamocos brutal. Y felicidades a Carla María Estrella Murrieta, que es la ciudadana, que tiene que disculparse constantemente por esto.
Mira, ¿te acuerdas del caso de los Yunes, que ya mencionamos al principio del programa, que estaban en Capri? Ellos hicieron lo que hicieron, de saltar de un partido a otro y darle a Morena lo que quería, precisamente... pues ayudaditos por Adán Augusto, para ir hilando, atando cabos, dijeron que no, en 15 días se nos olvida. No se nos va a olvidar, güeyes. No se nos va a olvidar. Y tampoco se nos va a olvidar Dato Protegido ni Sergio Luna.
Sergio Luna y Dato Protegido, la verdad yo creo que Andrés Manuel López Obrador nunca hubiera estado de acuerdo con lo que hicieron. Fue un error garrafal.
Andrés Manuel López Obrador...
Abusar del poder de esa manera es traicionar la esencia de la Cuarta Transformación.
Este mismo señor que señalaba por nombre y apellido a los periodistas y los puso en riesgo, e incluso, pues se quedó ahí como que viendo cuando, no sé, a Ciro Gómez Leiva le pasó lo que le pasó. Entonces no nos hagamos güeyes.
Complejo.
No nos hagamos güeyes, no purifiques al viejo, ¿eh?
Pero en contra de la ciudadanía jamás,
Bueno, nada más porque no se le atravesó uno.
Los periodistas.
Nada más porque no se le atravesó uno, pero se le atravesó Norma Piña y ya vieron lo que pasó. Se le atravesó Loret de Mola y ya ven lo que pasó. Se le atravesó Ciro Gómez Leiva y ya ven lo que pasó. O sea, no nos hagamos güeyes, que precisamente
la presión sobre la prensa. De acuerdo contigo.
No creo que haya sido directamente, pero...
No, de ninguna manera.
Y además de todo, ¿qué sabemos del caso? Nada, no investigaron nada.
Sí.
Y Ciro está en España y así. O sea, no nos hagamos güeyes y no le limpiemos la carita al señor
No, yo creo que es traicionar los principios de la 4T, lo que hicieron estos...
Principios de la
4T. Estos protegidos.
No, te mueres un cachete de la risa.
No, sí lo creo. Por el bien de todos, primero...
Te voy a creer que lo crees.
Primero los muertos.
Mira, mi humorcito, te voy a creer que lo crees.
Ya, me estás jodiendo. Oigan, increíble lo que sucedió en una página de trámites del gobierno de la Ciudad de México.
Es una chulada, güey.
Es una chulada, de verdad. Resulta que a alguien se le fue la onda y pusieron los requisitos para poder obtener tu acta de defunción.
Para tramitar tu acta de defunción.
Para tramitar. Y uno de los requisitos es presentarte.
Pero en caso de que no se pueda presentar la persona, puede ir un familiar tuyo, no te preocupes. Y así dice.
Así es, así dice.
En caso de que no te puedas presentar si estás muerto, güey. ¿Quién redactó eso? ¿Quién lo escribió?
Pero si tú estás muerto y no puedes ir porque estás ocupado en otra cosa.
Puede ir un familiar.
Puede ir un familiar y hacerlo en tu lugar. Y esto genera muchísimas preguntas. ¿Esto es un trámite de rigor, mortis?
Mortis, en efecto. Y bueno, luego, si sí te presentas al trámite, ¿cómo vas a demostrar que estás muerto? ¿Cómo le vas a hacer para que sepan que estás muerto?
O sea, porque ahí estás hablando, ¿no? Estás parado.
Estás hablando, exacto. Entonces, ¿cómo le vas
a hacer?
Puedes
aguantar la respiración media hora y demostrarles que estás muerto.
Me dan ganas de ir y pedir mi acta de defunción y decir, sí, aquí dice que puedo venir por mi acta de defunción, la necesito. Es más, ¿no me sería útil con el SAT, por ejemplo? Ya estoy muerto.
Fantástico, ya no pago impuestos.
Adiós, ya no pago impuestos, güey.
Por ahí yo he sabido de gente que falsifica actas de defunción propia para dejar de pagar impuestos. Sí.
Es difícil ya en esta era digital donde todo está rastreado, pero antaño era más común que se muriera.
No es tan
gente
difícil esta quita. ¿Cuántas décadas llevan en México votando los muertos? Y
eso
votan
es cierto.
Muchas veces, ni siquiera
muchas
una.
Veces.
Entonces, pues de nada extraña que ellos tengan que ir presencialmente a obtener su acta de defunción.
Yo nada más me pregunto. En el momento que unas manitas estaban en un teclado escribiendo esto,
¿no se dio cuenta?
La persona que lo escribió o el mandril que lo escribió, ¿no se dio cuenta?
Bueno, a lo mejor es un pobre burócrata muerto en vida, güey. Hay que ponernos en su lugar.
No, es una cuestión así como filosófica. Ah, no había yo. ¡Wow! Es una cosa un poco, no sé si decirle kafkiana. Ni lista.
Sí lo es, sí lo es.
Es una cuestión. Ah, no había. Fíjate, es que. Ah, es arte. Entonces, es arte.
Es arte. Ah, claro, es un happening.
Es un happening del gobierno, güey. Son unos genios. Y yo. La culpa es mía por no entenderme, Kai.
Bueno, ya. El trámite también se puede hacer en línea. Entran a la página www.wija.gob.mx y solicita su acta de defunción presencial.
Haz de cuenta que vas a la oficina de gobierno y la ventanilla es como la estación de tren de Harry Potter. No se ve nada, pero ahí entras.
Ahí está.
Te metes ahí.
La ventanilla 9 y un cuarto.
La 9 y medio.
9 y medio, no me acuerdo cómo era. 9 y 3 cuartos. Gracias. Nuevo Potter. El top 10 de hoy se va a llamar frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quieres ser estrella porno.
Mande las suyas, @lacorneta.fm. Esa es la vía gratuita de este, su programa de confianza. Y bueno, pues frases que no debes de decir cuando tu pareja dice que quiere ser estrella porno, como por ejemplo... No, pues primero déjame, le pregunto a tu esposa.
¿A tu esposa? ¿O a tu esposo?
Muy raro.
Bueno, puede ser pareja también. Y bueno, también en deportes tenemos cosas interesantes. El Chicharito Hernández tiene un demonio.
¿Eh?
Es la escalofriante aseveración que hace Moni Vidente acerca de Javier Hernández.
¿Tiene un demonio adentro?
Tiene el diablo adentro. Esa es la única explicación lógica en el siglo XXI, ¿no? De qué está pasando en la cabeza de Javier.
¿Cómo ha dado lata con el Chicharito? Pues ya cometió un error, piensa. Bueno, un error en los ojos de los demás, pero usted puede pensar lo que él quiera, ¿no?
A los humanos nos gusta crucificar. Por eso es tan popular la historia de Jesús.
Correcto.
Y encima era inocente.
Echarle la culpa.
Latigazos y apedreado y escupido y demás. Y luego resucitado a los 3 días.
Ahora también acuérdense que hay una virulencia en contra de lo que muchos llaman la actitud woke. El Chicharito a lo mejor pues ha sido víctima de propaganda machista y ahora pues está de alguna manera regurgitando estas cosas que quién sabe quién le dijo y pues desafortunadamente es un nombre muy relevante en México y pues está diciendo sí cosas que no se dicen porque no son ciertas, la
no
verdad
no son de todo ciertas, pero bueno, luego continuaremos con ello. Pero también tenemos que platicar la historia de este influencer que nada sonriente y se graba en espuma marina sin saber que no era espuma marina, eran aguas residuales.
Sí, y hay una foto muy bonita de esta señorita y sí, lo que trae en el cachete es caca.
Sí, es @ caca. La corneta FM. Volvemos. Gavicán, porque Gavicán está...
No, dijiste a ver, es que entró cortado. Sonó muy bonito.
Que hoy no podemos decir qué ver Gavicán.
Exacto.
Porque... no está Gaby Camp, se encuentra... La última vez que la vi en sus redes sociales estaba en un crucero en Alaska.
Y creo que ahí estaba también quien va a hablar con nosotros ahora, la mismísima, la famosísima, la única, la original, Riva Pop.
¡Bienvenida
aquí
arriba!
¡Ay, amigos! ¡Qué gusto saludarlos! Buenas tardes, mis cornetos del corazón.
Qué gusto tenerte en el programa el día de hoy, mi querida Arriba. De verdad, qué refrescante y bonito es hablar contigo.
Oye,
el día de hoy.
¿Es cierto que te fuiste de luna de miel con Gaby Cam?
No. Gaby se fue con su señor esposo. Está en este momento, como bien lo decía la estaquita, en un crucero en la Antártida, muriendo de frío.
¿En la Antártida?
Pero... Perdón, en Alaska. No sé por qué me fui para otro lado. Gracias. Ya me estaba yendo para otro lado. De lejos, en casa es que está lejos. Yo estuve con ella, digamos que en el inicio.
¿Así estuviste con ella?
Sí, porque nos fuimos a ver juntas a los Backstreet Boys.
No.
A Las Vegas.
¿Pero qué papel jugaste tú en este viaje? ¿Cómo sucedió? Dino,
Riva. Pues es que fuimos las dos familias. O sea, Gaby fue con su señor marido. Yo fui con mi señor marido, con mi señor hermano.
Ah, o sea, eran cuatro.
Sí,
felices los cuatro.
Qué bien. ¿Y qué tal Las Vegas? ¿Qué sucedió en Las Vegas? ¿Qué se quedó en Las Vegas?
Sucedieron muchas cosas, sobre todo en el after después del concierto de los Backstreet Boys. Fuimos justo hace 8 días, estábamos en ese momento canónico para nuestras vidas, las dos adolescentes de finales de los 90s, comienzos de los 2000, obviamente que crecimos con estos hombres espectaculares que nos dieron todo y
los
más.
¿Los Backstreet Boys?
Sí. Fuimos al Sphere.
Padrísimo, ¿eh?
Nos lo dieron todo. No, espectacular. O sea, creo que es el concierto de nuestras vidas, porque estar en ese Sphere cantando estas canciones de adolescencia mientras te pasan naves del espacio por encima.
Cuéntale y, quien no sepa qué es el Sphere en Las Vegas.
El Sphere es un venue, es un lugar donde se hacen conciertos que tiene como forma de esfera. Justamente así se le conoce. Y cuando tú llegas y te sientas, es una experiencia totalmente inmersiva porque estás metido en el concierto. Sí, incluso
todo el techo, una proyección, es una pantalla, en toda la esfera.
Es una proyección.
Es una pantalla gigante.
Completita. Techo circular. Entonces, no me pongan estos temas porque me pongo mal.
¿Y qué tipo de excesos se llevaron a cabo? ¿Hubo
copiosas
cantidades de alcohol?
Pues es que estuvimos muy sanas porque quisimos recordar nuestra adolescencia como Gaby Cam y yo éramos en la adolescencia. O sea, unas niñas muy sanas, muy dulces. Ya luego en el after sí las cosas se pusieron más treintañeronas.
Se apostó y se perdió dinero, a la mañana siguiente hubo que reconstruir los hechos, pasado.
Sí, digamos que hubo muchos excesos en temas gastronómicos.
Se comió mucho.
Sí, comimos, o sea, pelamos patas de cangrejo. Estuvo muy bueno. También, obviamente, pues sí, nos tomamos que unas chelitas en honor a cumplir ese sueño de adolescentes. Entonces sí, se pasó muy bello, muy hermoso. Y pues así Gaby Cam le dio el inicio, la patada de salida a su luna de miel.
Muy bien, mi querida Arriba Pop. Pues
ahora... gracias por estar con nosotros. Ahora sí, las recomendaciones cinematográficas o de series para ver este...
Y ahora sí, ¿qué ver? No sé Riva. Qué más decirles. A ver, Riva, gracias, exactamente. Pues muy bien, les quiero hablar de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos porque ya estrenó. ¿Cómo se sienten ustedes con el tema de los superhéroes? A ver.
No somos grandes fans de las películas de superhéroes. Bueno, yo no lo soy.
Pero en el caso de Los Cuatro Fantásticos, yo sí hago una excepción porque me parece que es un grupo sensacional. Soy fan de La Mole, soy fan de Reed Richards.
El Hombre Elástico.
Sí.
Así es.
A mí me gustaba Sue, la Mujer Invisible.
Sí, y además que en esta tercera, digamos que en este tercer intento, que esperemos que la tercera sea la vencida, pues yo digo que sí, porque la verdad la película está muy, muy buena. Yo les quiero dar el disclaimer, Gaby Cam es la experta en superhéroes. A mí las películas de superhéroes como La Estaquita no me encantan, no me fascinan, pero salí muy sorprendida de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos porque sí. Los Cuatro Fantásticos es este equipo clásico en el que, como bien lo decían, está el hombre más inteligente del mundo, que es Reed Richards, está la Mujer Invisible, que es Sue Storm, está la Antorcha Humana, que es Johnny, y también está la Mole. Ahí está, llamas a mí. Y pues básicamente, ¿qué vemos? No vamos a ver una historia de origen porque ya sabemos que los Cuatro Fantásticos son familia y son científicos que se fueron al espacio y ¡pum!, les dieron superpoderes. Eso no hay que verlo de nuevo en una película. Lo que me
¿Cuál es el superpoder que más te gusta? Perdón, Riva, que te
acorde. No te preocupes.
Aquí, te interrumpa, pero ¿cuál? Si pudieras ser alguno de los Cuatro Fantásticos, ¿cuál serías?
Híjole, es una gran pregunta y no me la había hecho a mí misma, pero yo creo que me gustaría... ¿Sabes qué? Me gusta mucho lo que pasa con Sue Storm, la Mujer Invisible, porque además como que tiene un tema de telequinesis interesante. O sea, como que siento que es de esos poderes que pueden estirarse y ir más allá. Pero ustedes, ¿cuáles les gustaría?
Yo también, porque fíjate, a mí me gustaría, por ejemplo, andar con la Mujer Invisible, porque así podrías sentirla pero no verla. Sería una cosa rarísima.
Pero sería peligroso si no te portas bien.
¿Cómo? Sería peligroso si no te portas bien, sin duda, pero podrías verte a ti mismo en acción. Ah. Y sí, estaría muy bien.
No
y
lo había
y el otro que me gustaría
óptica.
Sería el hombre elástico, porque imagínate, si puedes hacer cualquier cosa y tener
y todas las partes de tu cuerpo son elásticas.
Sí, pero
todas.
Puedes hacer lo que quieras, tener una con mil boquitas que den masaje. No sé, güey. O sea, sería muy interesante.
Grandes
sería padre.
Sí, sería la interesante. Verdad. Yo siento que el que menos me atrae a mí sería el de la antorcha humana, si le soy honesta.
Pues eso, no, está en fuego.
Exacto, o sea, no, pero luego no te puedes acercar a nadie. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿qué más cosas? Pero pues, o sea, ¡no!
Eso no te me acerques con tus fuegos. Digo, y no me vayas a dar un beso, ¿eh?
Exacto. Por
pero
o sea, no,
vamos a hablar de la película. Primero que nada, Reed Richards, hasta donde entiendo, es Pedro Pascal.
Ay, sí, Pedrito.
¿Me puedes explicar por qué el mundo entero ama de tal manera a Pedro Pascal?
Pedro Pascal es un fenómeno en sí mismo. Y es que este hombre, es que es encantador. Tú ves a Pedro Pascal, el tipo sabe actuar y creo que en una película de superhéroes es una prueba gigante para cualquier actor de si se quema o si la logra. Y Pedro Pascal realmente es absolutamente creíble en este papel del hombre más inteligente del mundo, pero aparte siendo padre de familia, pero aparte teniendo que salvar el mundo. Ya lo habíamos visto un poquito, digamos, obviamente en The Last of Us, como en esa parte, en esa faceta paternal y en esa faceta de salvador, pero siento que las películas de superhéroes hacen o matan, y de verdad que lo hace muy bien. Además, porque hay que decir algo, es la primera vez que lo vemos también en pantalla grande como con un blockbuster, ¿no? Entonces, siento que es como prueba de fuego para él, y en mi opinión, lo saca muy bien. O sea, yo siento que, ¿por qué la gente se vuelve loca con Pedro Pascal? Porque es el hombre que, yo siento que todos los hombres quisieran ser amigos de él y que todas las mujeres quisiéramos en serio estar con él. Entonces yo siento que es el sí. equilibrio
¿Por
perfecto,
¿por qué querríamos
¿no?
todos los hombres ser amigos de Pedro Pascal?
¿Tú no quisieras ser amigo de Pedro Pascal? Está acá.
Vale, digo, igual estaría divertido, pero sí me viene guango. O sea, me
no
da
sé
igual.
Nada de él. O sea, nada más sé que es súper famoso y súper querido.
Porque es que es súper cagado, es divertido, te habla en español porque es chileno, pero además luego puede ser en serio, serio. Siento que es un tipo que tiene un rango brutal. O sea, como que te puede defender,
o sea,
pero luego te puedes echar unas
Pascal.
Caguamas con él y ya va a ser divertido como el recuento de...
O sea, pero entonces a ti sí te hace tilín, o sea, sí te llama la atención.
Pues yo no le diría que no.
¿Te llena el ojo?
O sea, no le diría que no, nadie le diría que no a Pedro Pascal, a Pedro claramente. Pascal.
Yo sí.
O sea, acá el nuevo
yo
me
sí
está
paso.
Haciendo caras que él también le diría que sí a Pedro Pascal.
Yo le diría que no a Pedro Pascal.
Pero Pedro Pascal, ¿por qué es tan encantador? Porque a mí también me parece interesante el fenómeno, porque a las mujeres se les llama mucho.
Es que es tierno,
parece tan guapo.
Es que es tierno, pero no es como que clásicamente guapo, pero está medio cotorrón. Pero es qué onda con
es
ese
que es
güey?
Un señor, es que es un señor bien portado. No, no sé, yo
señor,
lo defino así,
un señor bien portado. O sea, ya vemos tus perversiones. ¿Te gustan los señores?
Claro.
Y luego que parezca que se portan bien.
Sí,
porque
que
nadie
parece
se porta bien
portado.
En este mundo.
Exacto, es ajá. Un señor que parece bien portado. Parece y como bien, que...
Perdón, ¿por qué dices que nadie se porta bien en este mundo?
Sí, 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 dinos por
la
qué.
La gente no se porta bien. Tú haces tus fregaderas, güey.
Yo no.
Te emborrachas, te drogas. Yo hago lo... Digo, yo no me drogo, pero sí me emborracho. luego hablo de más.
Ah,
o sea,
ah,
sí,
ya,
sin duda.
Ya entendía que
fregadero, nadie
es perfecto. Otro me estaba preocupando.
No, pero estabas Pedro hablando Pascal, exclusivamente de infidelidades.
Está
pero,
cerca.
No, Pedro Pascal no.
No, no, no.
¿De qué? ¿De la infidelidad?
No, de la perfección.
Ah.
Y de la perversión también. Digo,
muy
yo,
bien, ándale, Riva.
Es que siento
eso
que
ya,
él tiene
ya.
El equilibrio perfecto entre verse cute, pero verse nasty.
Qué bueno que ya está bajando el escudo, Riva Pop. Muy bien.
Ahí
o sea,
estoy.
Te gusta la onda nasty también.
Pues sucio. Claro.
Están los chicos malos.
Que no, muy pues bien. Es que...
Bueno, ¿y la película qué tal está?
La película está muy interesante. Los Cuatro Fantásticos se ubican en un universo diferente al de nosotros. Y además, algo muy cool es que tiene una estética súper retrofuturista. O sea, yo vi la película y me sentía como si fuera... O sea, como los supersónicos hubieran imaginado el futuro y lo hubiéramos en live action.
Ah, retrofuturista, o sea, como se imaginaban el futuro en el pasado.
Exactamente. Muy estilo de los supersónicos, muy una onda muy como 50, 60, 70 incluso, pero tirada al futuro. Entonces está muy bien, pero ojo que lo mejor de esta película, lo tengo que decir, es el villano. O sea,
¿El villano quién es?
Es Galactus, es el villano principal y quiero Galactus. Decirles que yo nunca me había asustado ni me había sentido amenazada con un villano de una película de Marvel tanto como me pasó con Galactus. Es absolutamente aterrador. Y a ver, ¿quién es Galactus?
¿Qué hace Galácteo?
Galactus,
¿qué tiene que ver Galactus?
Galactus. Imagínense, es una entidad cósmica más antigua que este universo. O sea, y tiene una necesidad. O sea, él consume planetas para sobrevivir. O sea, este villano es una fuerza de la naturaleza. Es como una plaga del espacio. ¿Sí? O sea, y para Galactus, digamos que los planetas y lo que hay en cada uno de los planetas es simplemente como se alimenta, es fuente de alimento. O sea, no es que, o sea, él tiene un hambre insaciable. Galactus tiene hambre, hambre de mundos, de planetas.
Wow, él, o sea, ese sí se quiere comer el mundo. ¡Ah! Yeah. Ok.
Literal, sí se lo quiere comer. Y a yeah. todos, a toditos, toditos Bien. Nosotros en él. Pero además, a ver, digamos, Galactus llega siempre, tiene como un emisario que manda siempre, que ya lo habíamos visto solo. Este Heraldo la versión femenina de Silver Surfer, que está interpretada por Julia Garner también. ¿Ustedes recuerdan a Silver Surfer de las películas anteriores de Los Cuatro Fantásticos?
Yo no vi las películas, pero sí me acuerdo del superhéroe, ¿no? Que anda por el espacio en una tabla de surf, no sé por qué.
Exacto, y que es todo plateado.
Y el deslizador de plata, ¿no? ¿Sale?
Sí, Silver Surfer. Es él.
No, pero ese no, pero el deslizador de plátano es otro.
Ah, de plátano. Ay,
sí, ese es de una película porno. Ese es otro tipo de cine.
Otro tipo de cine. Son, pero miren, ahí pueden tener la alterna a Los Cuatro Fantásticos, pero ya para esa versión, para adultos.
De plátano.
Ay, esto, por favor. Y yo cayendo. Ahí estoy yo. Yo es que no, esta vez no voy a caer. Pero bueno, miren, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos está interesante, además porque Sue Storm está embarazada en esta película. Entonces,
no me digas, vamos, ¿y el bebé conocer, es visible o también es invisible?
Vamos a conocer a Franklin, que además Franklin, para los que son...
¿Y cuando se hace invisible se ve el feto? Pues,
tienen que descubrirlo en la película, pero lo interesante de Franklin es que es de los superhéroes, por decirlo así, más poderosos del mundo. Y tiene mucho que ver con toda la historia de Marvel. Entonces, esto... Digamos que algo que, no sé, a mí me pasa que yo me pierdo mucho en estas películas de superhéroes porque siento que tengo que ver mil y un películas, dos series y cuatro capítulos especiales antes de entrarle a la película. En esta no, se está abriendo una historia diferente que sí va a tener que ver en un futuro, ya cuando se estrene Avengers Doomsday, que estrenará en 2026. Ya saben que Marvel con el multiverso se pone un poco loco, pero esta película me gusta, que está fresquecita, nuevecita de paquete, para que no tengamos que irle corriendo a buscar otras cosas. Entonces,
o sea,
la
puedo
ya
ver sin haber visto nada anterior.
Exacto, sí, no te preocupes. Así, si tú como yo no te quieres echar mil series y las demás películas, puedes verte Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Está.
Oye, ¿no será que la sociedad está llena de infantiloides que nunca maduraron y por eso es tan popular el cine de superhéroes?
¿Por qué insultar a la gente que disfruta de ver una película, güey?
No, o sea, sé, Riva.
¿Se viene el fandom de Marvel así?
Es un cuestionamiento. Que se venga el fan de Marvel, se los deseo que se vengan a gusto a ver sus películas, pero me pregunto nada más, o sea, no... ¿No será que estamos frente a una generación que se rehúsa a madurar?
Para gustos los colores. Pero yo siento que igual todos nos rehusamos un poquito a madurar. Mírame a mí, a Gaby Cam, yendo a ver a los Backstreet Boys. O sea, también pueden criticarlo.
A ver, Riva, yo soy un señor de 56 años y soy un infantiloide y me río de puras estupideces y me gustan los animalitos de felpa que dicen groserías. O sea, en realidad, soy un infantiloide, no hay duda.
¿Les gustan los labubus?
Los labubus, fíjate que sé lo que son, nada más por mis hijas, pero ¿qué onda con los labubus?
O sea, los labubus son una cosa espectacular. O sea, Gaby Cam y yo somos fans de los labubus. Los labubus son estos muñequitos que se pusieron de moda.
Riva, son una mierda.
¡Son hermosos!
No, también no me gustan tanto.
Ribubu.
No me gustan tanto los labubus, me gustan labubis.
Ah, más bien,
esas sí me gustan, esa es otra cosa.
Esas son de gusto general.
Son muy bonitas.
No entiendo la pasión por esos muñequitos de miércoles, de verdad no.
Bueno,
no
para
explico.
El que no sepa qué es un labubu, que descríbelo, Riva.
Un labubu es un muñequito que tiene cara de monstruo y es un muñequito de felpa, por eso pregunté si de pronto al estaca le gustaban. Y lo que haces es que te lo cuelgas como charm en tu carterita.
Ajá.
Y te acompaña. Labubu. Ese es tu labubu. Y ahí está muy contigo. Bien. Y le puedes vestir. Nosotros le pusimos ropita a los nuestros para ir a ver a los Backstreet Boys. Es cierto. No nos juzguen. Solo Dios podrá juzgarme.
Está bien, Ribapop. Si te diviertes, adelante. Yo lo único que pienso cuando oigo este tipo de cosas de los labubus y así, ¿por qué no se me ocurrió a mí, chingada? Ellos
Sí, porque el creador ya es putrimillonario.
Yo sé. Sí, el creador fue un hombre de Hong Kong llamado Cassin Lung. Y él, digamos que había intentado como hacer una serie animada con esto, creo que en el año 2015, pero no le funcionó, le compraron los derechos para hacerlo juguete y pues ahí le reventó.
Y ahora mira. Muy bien.
Bueno, entonces sí recomiendas que vayamos a ver Los Cuatro Fantásticos.
Sí, lo recomiendo. Sí, miren, si ustedes como yo y como les taca no les gustan las películas de superhéroes, esta película está bien cool de ver porque además la estética, como les decía, es retrofuturista y tiene aires, o sea, medio aires, incluso en ciertos momentos a películas como The Martian o a Interestelar.
Ok.
O sea, entonces pues te saca.
¿Sí?
Sí, entonces te saca un poquito como de la estética de Marvel de superhéroes que te había presentado, que a lo mejor también tú la sientes un poquito agotada. A mí me agotaba mucho. Y eso me gustó de esta película, que sí siento que es un reboot digno, que sí siento que Marvel está dando unos primeros pasos, valga el chiste ahí, para en serio como cambiarnos de nuevo la perspectiva y refrescarnos a los que estábamos un poquito cansados de lo que venía pasando con esos multiversos.
Ok, entonces okay. Hay que verla. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otra recomendación hay para este fin de semana?
Tengo mucha emoción porque ya salió Happy Gilmore 2, la película de Adam Sandler. ¿Ustedes vieron Happy Gilmore 1?
Hace mucho tiempo y vi un cachito y medio me quedé dormido. Es un güey que juega golf, ¿no? Y que le pega durísimo a la bola. No me acuerdo bien de la historia de Happy Gilmore. Es que Adam Sandler, te voy a decir una cosa arriba. Me gustan algunas de sus películas, pero tiene un montón de películas que son, o sea, no las puedo ver, de que son demasiado estúpidas.
¿Pero tiene algo que ver con las utopías de Clara Brugada y los campos de golf gratuitos?
No.
Una cosa no tiene que ver con la otra.
Ya ves, nuevo, te dije que no.
No. Pero miren, bueno, pues esta es una secuela que estaban esperando todos los fanáticos de esta película. Es una película que se volvió mucho de nicho porque en su momento no estrenó en cines, sino que estrenó directamente como en DVD y luego llegó a plataformas. A ver, ¿de qué trata Happy Gilmore? Happy Gilmore es la historia de un aspirante, como bien lo decía, él está acá, a jugador de hockey. Es un hombre que toda la vida quería ser jugador de hockey, pero era muy malo, no sabía patinar muy bien. Uh-huh. Pero por casualidades de la vida agarra un palo de golf, ¿sí se le dice palo?
Sí, un palo de golf.
Sí,
agarra el palo y se pone a jugar. ¿Cómo no, Riva? Dilo con confianza.
Y le da duro y lo lanza bastante, bastante fuerte y logra hacerlo a lo grande en su propio estilo. Digamos que sabemos que el mundo del golf es muy rígido, es muy pipiris nice. Uh-huh. Y pues obviamente el personaje de Happy Gilmore era un aspirante a jugador de hockey. Entonces es un hombre todo lo contrario a una persona que tú imaginarías ver en el mundo super classy del golf. Pues Adam Sandler regresa 30 años después con Happy Gilmore. Digamos que este Happy llega un poco oxidado, la vida le lanzó unas cuantas bolas curvas y pues ahora tiene que sacudirse de esa mala racha y volver a ser como el ganador que todo el mundo conocía y que todo el mundo pues sabía que era. Porque además su hija pues tiene un sueño que cumplir, quiere ser bailarina y pues tiene mucho potencial y pues Happy Gilmore dice, no, pues por mi hija sí me va a tocar volver al golf. Pero descubrir por qué se retiró del golf va a ser una sorpresa para todos los fanáticos de esta película. Sí, es una carta de amor para los fanáticos.
¿Y dónde se ve?
Esta se ve en Netflix, para que la chequen. Miren, y algo importante que está muy cercano a mi corazón. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, actúa en esta película.
Ah, no,
y lo hace muy bien. La tienen que ver, porque es el nuevo Caddy.
Si
de
sale
Happy
Benito,
Gilmore.
Ahí estaré.
Bad Bunny.
Sale okay. Benito. Y sale también Travis Kelce de los Kansas, de los Chiefs. Conocido también como el novio de la Taylor Swift.
Conocido también.
Sí, conocido también, hay que decirlo. Sale, los dos no son cameos, hacen papeles. Y la verdad, lo hacen bastante bien y refrescan un poquito como este universo. O sea, sí, lo que tú dices, Estaquita, a lo mejor Adam Sandler sí tiene como este tipo de comedia que a algunas personas les puede parecer un poco tonta, ridícula.
Sí.
Pero la verdad, se sale con la suya y funciona. Los gags están divertidos. O sea, la vi con mi esposo y mi esposo decía, hace mucho tiempo no me reía tanto con una película de Adam Sandler, justamente.
Ah, pues hay que
entonces,
verla. Hay que
está
verla.
Buena.
Háganle caso a mi esposo.
¿Cómo se llama?
Que
¿otra vez?
Hay una, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama
mi esposo
la
Daniel. Happy Gilmore 2 se llama la película.
Happy Gilmore 2.
Sí, para que la vean en Netflix. Además, tuvimos entrevistas. Les pregunté.
Su esposo.
Oigan, vean, yo les voy a hacer la misma pregunta a ustedes que les hice a Adam Sandler y a Julie Bowen y a Christopher McDonald. ¿Cuáles son esos elementos claves? Tres elementos claves que encuentran ustedes en su lugar feliz. Digamos, en mi lugar feliz yo tengo la música de Bad Bunny, tengo una película de Adam Sandler porque me fascinan y tengo la risa de mi esposo. ¿Ustedes qué tres elementos claves tienen en su lugar feliz?
A ver,
feliz?
Eduardo.
Yo solo tengo dos.
A ver.
O sea, a mi familia, mis dos hijos y mi esposa y un poco de marihuana. No necesito más.
¡Uy! ¡Qué rico!
No, yo sí necesito más cosas.
A ver,
mi lugar feliz contiene un martini. Un buen disco de jazz y mi motocicleta. ¿La familia qué?
Y mi celular para ver porno.
Además, ya.
Sí, pues cada quien.
Oye, se nos acaba el tiempo, Riva. No. Vámonos con la tercera y última recomendación para este fin de semana, por favor.
Vámonos con una recomendación que también me da mucha emoción porque ya se terminó. Ya esta semana salió el último capítulo de Chespirito sin querer queriendo.
Okay.
En HBO para que
¿y si está
la
buena?
Vean. Sí, está muy buena. Fíjense, bueno, ustedes saben, yo vengo de Colombia, vengo de Sudamérica y allá el Chavo era inmenso. O sea, inmenso es que yo me enteré que existía un país llamado México en el mapa gracias al Chavo del Ocho.
Sí, o sea, el Chavo del Ocho fue el embajador.
Fíjate, yo me enteré que se decía Colombia por Pablo Escobar.
No,
no es cierto.
No, es que.
Pues mira, uy, de veras, qué pesado. Qué pesado.
O sea, ¿por qué?
El patrón del bueno.
Pero miren, que a mí sí me causa mucha curiosidad saber por qué cuando yo a veces digo eso, hay muchos mexicanos que me dicen, no, pero no, el Chavo no. Y yo, pues el Chavo es una nota, es lo máximo.
Pues sí, sí, el Chavo fue muy querido en todo, Latinoamérica.
Pero en la serie sí vale la pena verla.
Sí, vale mucho la pena porque está basada en la biografía de Roberto Gómez Bolaños, la produjo su hijo y sí cuenta las cosas como son. O sea, miren, además que se estrenó capítulo a capítulo semanal, entonces la gente y digamos que los que son clavados con el tema de buscar qué tan cierto o qué tan no tan cierto es, pues se dieron una tarea buenísima porque sí fueron súper fieles a contar las historias que pasaban detrás de la vecindad más famosa de Latinoamérica. Entonces,
creo que a Florinda Mesa le encantó, ¿no?
No, ella debe estar feliz. No, obviamente no. Y Margarita Ruiz se llama el personaje, le cambiaron el nombre, por supuesto. Pero sí, híjole, se suelta mucho chismecito del sabroso, de ese que uno empieza a comentar y dice, no te creo. Y luego uno busca la noticia y sí, te creo que sí pasó.
Porque está hay muy traiciones, buena. Hay intrigas, hay sexo, infidelidades. No, o sea, hay de se todo. Se pone la cosa buena.
La se pone turbia, se pone bien turbia la cosa en la vecindad del Chavo. Y pues a uno que le encanta el chisme histórico, pues ahí nos tienen. Entonces, sí, vean Sin Querer Queriendo. Además, quiero decirle, los últimos dos episodios conectaron súper fuerte. Como que empieza un poco light la serie contándote, sí, lo que pasaba, cómo se hizo el Chavo del Ocho famoso y cómo llegó Roberto Gómez Bolaños a convertirse como en este eje fundamental para la comedia. Oye,
y hay escenas candentes así de, no sé, Doña Florinda en Casa de Longaniza.
No, eso no hay.
El cafecito.
No,
¿sale la Chilindrina en pelotas?
No, hombre, no.
¿No sale la Chilindrina en canicas? ¿Cómo?
No, pero hay otro chismecito.
Pero sí sale la Popis o no.
No, tienen que verla. Tienen que verla. Yo no voy a decir nada más hasta que la vean y la comentemos. Es que sí les va a gustar.
Finalmente sale la Popis, ¿eh? Si no, hay problemas.
Sí sale.
O sea, tiene que salir la Popis.
¿Sale la Popis?
La Popis tiene que salir siempre.
Tiene que salir en algún momento.
Es que o sea, la Popis no se puede quedar.
No,
jamás.
Tiene que salir.
Tiene que fluir, además, en cualquier estado, sólido, líquido, gaseoso.
Correcto, es correcto, Riva. Muy buenas tus recomendaciones del día de hoy. Y, ay, y muy paciente que eres, de verdad te agradecemos por estar aguantando nuestras estupideces y comentarios tarugos.
Es un placer estar con ustedes.
Un aplauso a la gran Riva Pop, que estuvo con nosotros.
Aplausos a Riva Pop. Un placer tenerte en el programa, Riva.
Los quiero, ya saben, @RivaPopMusic para cualquier queja, comentario, duda, pregunta. Ahí estamos, al servicio de la comunidad. Y no se pierdan de estreno ahorita terminando este ilustre y bello programa, porque ya llegarán Gaby Cam y Javier Ibarreche a contarnos todo sobre Los Cuatro Fantásticos, obviamente sobre Happy Gilmore y mucho más.
Muy bien, Riva Pop.
Ese programa que gracias. La está rompiendo. Y ahora, Riva, te vas a bailar con el diablo.
Sí, es que así mandamos a Gaby Cam siempre. Gracias, Riva Pop.
Eso los quiero.
Gracias, igualmente. Y nosotros les recordamos el top 10 del día de hoy. Frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno.
Mande las suyas @lacornetafm, la vía gratuita de esta cochinada de programa. Frases
sí,
que no debes
shock,
de
¿no?
decir.
Que te salieran con eso a estas alturas de la
es
vida.
Es que fíjate, este está terrible. Frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno. No, ya eres. Ya eres.
No sabías, pero ya eres.
Ya no sabías, pero ya eres. Bueno, es horrible.
@lacornetafm y volvemos además con nuestro querido tío Fran, que trae sorpresas claro. y regalos.
Vamos a hablar de autos clásicos, va a estar bueno.
No se vayan.
Muy bien.
La corneta. ¿Te gustan los viejitos?
Mucho.
Esta sección es para ti.
¿Los viejitos con deportivos?
Ah, los viejitos con deportivos, todavía más. Y hablando de eso, está mi querido tío Francisco Name, el tío de todos ustedes, del Estaca y demás, que nos viene a hablar de uno de los eventos más fregones a los que yo he asistido en esta gran Ciudad de México. El
Bienvenido,
gran premio
Fran.
Histórico de la Ciudad de México.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pues aquí visitando a las estrellas.
Muy bien, ¿no? Aquí la estrella eres
la estrella
tú.
Eres tú.
Sobre todo las estrellas son los autos que son obras de arte con ruedas, que son historia con ruedas, que son mecánica de otros tiempos, que podemos ir a disfrutar todos. ¿A qué nos vas a invitar el día de hoy, tío Fran?
Están súper invitados al Gran Premio Histórico de la Ciudad de México.
Ok, gran premio histórico.
En su edición número 13. Mientras más me lo dicen, menos lo creo.
Oye, cuando escucho gran premio, estoy entendiendo que es... vamos a ver estos autos en acción. No es nada más ir a verlos estacionados acá y puliditos, sino los vamos a ver haciendo lo que tiene que hacer un coche, que es asombrándonos con su velocidad y con los avances mecánicos. Exacto. ¿Es una carrera, Fran?
Es una carrera... con diferentes categorías. Tenemos, fíjate, más de 300 autos participando. Va a ser fabuloso ver hits de 40 automóviles. Va a haber hit, por ejemplo, para el Club Jaguar, que además estos señores de Club Jaguar se avientan a iniciar el Gran Premio con el arranque tipo Le Mans antiguo. No sé si saben cómo era.
Platícanos. Es muy divertido el arranque tipo Le Mans.
Bueno, cuando es ese arranque, yo no sé si ver el arranque o taparme los ojos, porque imagínate ver 20 joyas, automóviles increíbles que tienen pues, prácticamente 70, 80 años de haber sido construidos, verlos impecables. De un lado de la pista, del otro lado están los pilotos, se da el banderazo, arrancan, se suben al coche.
Corren a los coches.
Sí,
corren
están formaditos en la barda, se da el banderazo y tienes que correr a tu coche, encenderlo, cerrar la puerta y arrancar.
Y era un arranque en Le Mans que todavía no empezaba prácticamente la carrera y ahí perdían 20 autos, ¿no? Por los choques que...
Es peligrosísimo, es que sí. Sí, porque arranca. De repente los tres de adelante tuyo no han arrancado, tienes que sortear ahí una ruta para no darles.
Esquivarlos.
Es peligroso, güey.
Pero bueno, pues ellos, ¿no? Son el Club Jaguar, club organizador de este evento, es el único que se lanza a hacer ese arranque.
Oye, que por cierto estoy viendo, nos hizo favor el tío Fran de mandarnos el póster, la imagen. Y hablando de jaguares, aquí sale un E-Type, este jaguar clasiquísimo, larguísimo del cofre. Creo que son 12 cilindros, Fran, corrígeme si estoy mal, u 8. ¿Qué es lo que tiene un jaguar de esos, un E-Type?
Bueno, hubo versión de 6 cilindros y hubo versión de 12 cilindros.
De 12. Yo me acuerdo que yo tenía un tío que tenía un 12 cilindros y es uno de los coches más bellos del mundo. Y además de todo son bólidos, en efecto. Es que ese era otro. Ese era otro jaguar.
El que nos prestó
tenía
un E-Type una afirmación,
también.
¿No era ese?
No, ese tenía... ese. No me acuerdo qué modelo era, Fran, pero era un jaguar de esos que tenía el asiento de atrás con unas charolas de madera preciosas. Que era para llevar chofer.
Utilizamos para picar.
Sí, seguramente. Sí, era un jaguar clásico de 1960 y tantos y no sabes los destrozos que hicimos ahí, pero bueno.
No, lo devolvimos intacto, lo limpiamos y todo.
Sí, pero después de hacer unas cosas indecibles.
No, bueno, entonces voy a tomar nota para tener cuidado cuando estén ustedes en el Gran Premio.
Así es. ¿Cuándo es el Gran Premio histórico de la Ciudad de México?
El domingo 10 de agosto. Abrimos las puertas del autódromo a las 10 de la mañana. Y ¿saben lo que le pasó a Eduardo el año pasado, no?
¿Qué le pasó?
Yo se fui el año pasado, estuvo increíble.
Pero a ver, llegó a la taquilla y ya no había boletos porque se agotaron antes. Entonces, ya sabes, me habló, tuve que ir por él.
Influencias. Y bueno,
es verdad.
pero sí, se acaban los boletos, tenemos una capacidad limitada de asistentes, entonces pues ya es momento de que entren ahorita a Ticketmaster.
Okay. Ahí en Ticketmaster están los boletos para el Gran Premio Histórico de la Ciudad de México. Había coches mucho más viejos que yo, incluso más viejos que mi tío Fran, imagínense.
Újule.
Unos autos clásicos, unos Ford T, así de carcachita, preciosos, impecables, y además corriendo en el autódromo. Es una experiencia única, de verdad, súper vale la pena, se los recomiendo. Y pues ya que estás aquí, mi querido tío Fran, ya nos diste la información, ya nos dijiste en dónde comprar los boletos, pero tú llegaste diciendo que era Santa Claus.
Claro, claro. Vamos a regalar 10 pases dobles.
¡Ok! 10 pases dobles. ¿Y qué tienen que hacer para ganárselos, Fran?
Pues yo creo que... No sé si
No, espérate, Francisco, no.
Espérame, eso no.
¿Cómo que no? Eso no. Eso otra no, cosa, nada, Francisco, por favor. Por favor.
Oye, me encanta el eslogan que tiene el Gran Premio Histórico de la Ciudad de México. Dice así, contrario a lo que se piensa, las pasiones no se pierden con el tiempo, se acentúan.
Para que vea, sobrino, que está viejito.
Tiene lo suyo.
Tiene lo suyo.
Por supuesto.
Oye, ya en serio, ¿qué tienen que hacer para conseguir los pases, Fran?
Pues que llamen a un teléfono, ¿no? De ustedes o
Pero tienen que contestar algo, tienen que convencerte de algo, no sé, ponerse del lado.
Ofrecer algo.
¿Qué? Ofrecer algo. ¿Qué tienen que hacer, Fran?
Una pregunta, ¿no? Para que sea para pues conocedores. Sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo, venga, nuevo?
Que nos digan el número de Gran Premio, ¿no?
El número de Gran Premio. Ok. Nada más, ya no lo vamos a repetir. O sea, es el Gran Premio histórico, pero no les vamos a decir qué número.
¿Qué número? ¿Qué ya lo dijimos al principio de la sección.
Sí, así entonces, es.
Pero no se vale entrar a la página web, ¿o sí?
Ah, pues si quieren, sí, que se apuren. Sí.
A ver, vamos a tomar la primera llamada, a ver si alguien la atina rápidamente. Ah, no, pero si ya dice el número.
Bueno, ahora.
Oye, Fran, perdón que me encaje yo aquí con familiares, pero tengo una familiar que quiere un boleto. ¿Me puedes conseguir uno?
Claro, claro, claro.
Ya nomás vamos a dar 9.
Mi hermana quiere un boleto. Va. Entonces, sí, ¿no?
Muy bien,
¿sí?
Muy bien.
¿Sí te mochas?
Ya solo hay 8.
Sí,
ya
sí,
solo
sí,
hay 8.
Oigan, y les voy a decir que no solo va a haber viejitos, también va a haber jovencitos como Eduardo.
Ajá. No, jovencitos como Eduardo.
Sí, porque tenemos un gran premio para autos deportivos exóticos.
¿Cómo que qué es un auto deportivo exótico, por ejemplo?
Pues un Ferrari, un Lamborghini, un McLaren.
Ah, yo pensé que uno rosa o algo así.
Exótico.
Exótico. Okay.
Ustedes son exóticos, ¿no?
Sí.
Nosotros sí, sí, sí. Hay los técnicos, los rudos y los exóticos. Eduardo,
somos exóticos flexibles.
Exacto.
Oigan, ¿y a cuánto han jalado en un coche ustedes?
Fíjate que yo he jalado más en motos. Oye, Fran, acabo de tener un accidente de motocicleta.
Sí, ya
ahora
sí,
quiero.
Sí, lo supe.
Sí, ahora quiero comprar un coche clásico, a ver si me puedo dar en la madre en uno de esos.
Es que somos de los clásicos, ¿no? Ya sabes, los clásicos pende.
Ajá. No, bueno, es que les tengo una noticia increíble, ¿eh?
A ver.
Vamos a tener exhibidos en el paddock. Hay boletos que no son para el paddock, eso lo van a poder ver en Ticketmaster, pero en el paddock vamos a tener la exhibición de los 3 autos más rápidos del mundo. Autos que llegan a 500 kilómetros por hora. O sea que un Fórmula 1 en una recta, pues no les ven ni el polvo.
300 kilómetros por hora.
No, buenísimo. 500.
¿500 kilómetros por hora?
Es un auto que es el Genesis F5, el Bugatti Chiron y el Jesko Genesis. Perdón, es Jesko Genesis, Bugatti Chiron y el otro
máximo.
No, es Jesko Genesis y Bugatti, son los 3 autos más rápidos del mundo y van a estar exhibidos ahí.
El tío ya dijo.
Eso no lo hubo el año pasado, eso hay que verlo.
El año pasado sí hubo alguna exhibición de autos especiales.
¿Cuánto cuesta un Bugatti chingón de esos? Perdón, Chiron.
Ah, sí.
Chidón.
Pues, ¿te gusta que unos 2 millones de euros?
2 millones de euros. Sí, pues es una máquina. Bueno, una cosa que corre a 500 kilómetros por hora tiene que ser un de altísima precisión. Es increíble que la tecnología genere un auto que pueda desarrollar esa velocidad.
Bueno, ya vamos a tomar la primera llamada para regalarle ahí boletos para el Gran Premio. Perdón.
¿Perdón?
¿Cómo se llama?
Bueno.
El Gran Premio Histórico de la Ciudad de México. ¿Quién habla?
¿Quién habla?
Soy Carlos.
¿Quieres ir al Gran Premio Histórico?
Por supuesto que sí.
¿Qué número de edición de Gran Premio Histórico es?
Es la 13ª.
¡Correcto! Los próximos que hablen y den la misma respuesta se llevan sus boletos.
Pues sí.
Tal cual.
Menos los 2 boletos que le vas a regalar a mi hermana. No es cierto, te compro 2 boletos, Fran, para regalárselos a mi hermana. Así que ya vendiste 2. No, te los compro para que no se diga que los encajoso. Porque estos son los del público.
100,000 pesos, ¿no? Para que puedan manejar uno de los autos más rápidos del mundo.
Siendo para mi hermana 100,000 baros, no importa.
Bueno, ya lo escucharon aquí en La Corneta. Domingo 10 de agosto del 2025, Autódromo Hermanos Rodríguez en la ciudad. Gran Premio Histórico de la Ciudad de México, edición número 13. Y los boletos ya están a la venta en Ticketmaster. Llama Master.
Y queremos agradecerte de verdad, mi querido Fran, por haber venido al programa una vez más a regalarnos con esto, que de verdad es un gozo, ¿eh? Si no han ido a un evento de autos clásicos, no saben lo que se están perdiendo. Es muy, muy entretenido ver estas, que son joyas, ¿eh? Sobre
ruedas. Es increíble, yo lo amo.
O sea, es increíble y es un día que van a pasar muy, muy a gusto. Además, la gente que va a este tipo de cosas es gente muy interesante, son puros loquitos que le saben a un montón de cosas. Ir a estos eventos y platicar con los demás y gozar, pues de ver y de oír estos coches corriendo en la pista.
Yo llegué hasta mi sueño y salió fascinado del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México.
Así es, amiguito.
Bueno. Amiguito, estos coches son bien viejitos. Bueno.
Gracias, Fran.
Gracias, mi querido Francisco Name. Y hasta la próxima.
Y por ahí los esperamos.
Por ahí.
Ahí estaremos por ahí.
Ahí estaremos.
Por ahí llegaremos sin duda, Fran.
Gracias, Fran. Oye, ¿y nos da tiempo de algo más nuevo o tenemos que ir a corte?
No, corte.
Ok. No, ya no, cállense.
Okay. El Top Ten se va a llamar Frases que no debes decir cuando tu pareja te dice que quieres ser estrella porno.
Mande las suyas, arroba la corneta. FM, esa es la vía gratuita de este programa. Oye, frases, mi amor, que no debes de decir. A ver.
Quiero ser estrella porno.
¡Ay, qué te pasa! ¡No te pases de ver! Bueno, vamos y venimos. Gracias, Fran.
Adiós. Gracias, gracias.
Abrazo. Volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Ah, la corneta. Sí, la corneta continúa. Sigue, está viva. Claro. ¡It's alive! Así hago yo cuando la corneta responde. ¡No puede ser! ¡Es increíble!
Sí, todavía.
Todavía.
Bueno, damas y caballeros, antes de pasar al top 10, que es el cierre ya de este programa, hay una declaración que se echó Jesús Ochoa.
Saludos a Jesús Guzmán. Jesús Guzmán, por cierto, pues nada tiene que hacer aquí.
Nada tiene que hacer Jesús. Este es otro Jesús, Jesús Ochoa, uno de los más grandes actores que tiene México, que nos habla de las tres reglas del golfo. No del golfo de México.
Las tres reglas del golfo.
De un hombre que es un golfo.
Ok, o sea, un hombre licencioso, digamos. Correcto, un hombre correcto. Tirado a los placeres, un sibarita y bueno, un más hedonista. Que eso. Un hedonista, iba yo a decir un degenerado, pero no, también, Jesús también. No merece que le digamos así, la verdad, aunque no sé qué tan degenerado sea. Tiene cara.
Ahí les van las tres reglas del golfo.
Yo le mando un saludo a Jesús Ochoa, porque luego que dice que digo cosas feas de él y no es cierto, Jesús.
Sí, porque sí, dice chistes feos de todo.
Le habló
mundo,
a Eduardo y me acusó con Eduardo, Jesús Ochoa. Vamos a revelarlo. Me acusó
pasada,
con Eduardo de decir no sé qué cosa en el programa. Jesús, son chistes. Pero bueno, está bien. Está bien. Mejor un día vamos a echar unos chupes, Jesús, y ya.
Eso estaría muy divertido. No, pero antes, las tres reglas del golfo.
Venga. Yo, las tres reglas del golfo.
¿Cuáles son?
La primera es: dinero que no viene de la mujer es dinero mal habido.
Ah.
Segundo. Felicidad que no proviene del alcohol es ficticia.
Ah, bueno, sí.
Y enfermedad que no es venérea es vergonzante.
¡Oh! Las tres del golfo.
Enfermedad que no es venérea es vergonzante.
Es vergonzante.
Pero es que las enfermedades venéreas no las quieres, güey.
No son un timbre de orgullo.
No, las enfermedades no quieres. Enfermedades de transmisión sexual. No las quieres de plano.
Oye, nuevo, en lo que llega el top, que no ha llegado...
No, ya llegó, ya lo tenemos.
Oh, no me estén carrereando.
No, ya sé, pero ya llegó, no, o sea, no le digas mentiras a nuevo porque se asusta, siente feo.
Es viernes. ¿Y eso
es viernes?
¿Qué? Siempre es viernes, aquí en La Corneta, mi querido nuevo. Bueno, como ya ven que este señor es un tirano, pues no nos queda... Yo les quería compartir a Moni Vidente diciendo que el Chicharito tiene el diablo
échala,
adentro.
Échala, tenemos tiempo o no, nada más vamos a oír sí, a Moni sí, Vidente.
Hacemos
ya saben
el top
que
rápido, nuevo.
Moni Vidente y otros personajes que se dedican pues, a estar metiéndose en lo que no les importa, viven de esto y justo hay que decirlo, ¿por qué unirse a la crucifixión, al escarnio del Chicharito? Ya, ok, dijo una cosa que no nos gustó, pero ya, güey.
Pero tiene
ya.
Derecho a decir lo que él quiera.
Sí.
En México hay libertad de expresión. Puede estar pero de acuerdo o no, pero crucificarlo, o sea, de verdad.
Indígnense por lo que vale, o sea, realmente cosas que valgan la pena. Vean lo
ya
que
hay mucho.
Hay mucho, de veras. Reclámenle a quien le deben de reclamar. ¿Esto qué? Pero bueno, vamos a escuchar a Mahoney Vidente.
Chicharito hizo un ritual.
¿Qué?
De magia. Hizo un ritual con el coach que traía antes, que fue el que lo asesoraba. Chicharito brillaba para estar en el Real, que estuvo en el Real, en el Chelsea, en todos esos lugares, pero hicieron un ritual con algo de guayasca o algo que bajó
guayasca.
Un espíritu.
Ayahuasca,
Chicharito
Moni.
Tiene un demonio.
¡Hable bien, hable bien!
Ayahuasca.
Con algo de guayasca
ya,
o algo
ya,
que bajó.
Cállate.
Guayasca,
güey. Es ayahuasca. Ayahuasca es una raíz, pero bueno.
Bueno, gracias a
acuérdense que la ignorancia es temeraria. Bueno.
La ignorancia es temeraria.
Súper. Sí, sí, sí.
Y puede ser una bendición la ignorancia.
Sí, yo he vivido en la inopia y bebido en la inopia sin saber que estaba yo haciendo mal. He bebido en la inopia sin darme cuenta del mal que le hacía a los demás.
Es una bendición, por eso dicen que ojos que no ven, corazón que no siente.
Correcto. Y si ni te enteras, ¿cuál es tu problema, no? Mejor. Pues,
total. ¿O qué preferirías, enterarte o no enterarte?
Oh, sí, quiero saber.
Qué morboso.
Quiero saber.
Qué mentira.
Quiero saberlo todo. No se va a poder, pero quisiera saberlo todo.
Bueno, antes de que el nuevo ya se ponga muy agresivo, Esto se llama...
Porque se pone roñoso, ¿eh?
Frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno.
Que es una cosa que le pasa casi a todo mundo. Vamos a la número... Frases que no debes decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno.
Nomás no vayas a fingir tanto como cuando tenemos sexo tú y yo, porque nadie se la va a creer.
Así como que lo estás disfrutando y nadie te cree nada. Wow. Qué feo. Eso es, habla mal, ¿no? Del quejoso.
Finge bien, no como cuando estás conmigo.
Finge bien, güey. Bueno, vamos pues a la que sigue, que es la número... Frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno.
Pues solamente que te den el papel de marrano, ¿verdad? En la de zoofilia.
Ok, el papel de marrano. Bueno.
A mí sí me gusta ser el marrano. Luego.
¡Que salga el marrano! ¡Traigan a la nena! Esa frase.
Es que nada como hacer marranadas.
No. Teníamos una compañera de trabajo que le decían la nena. Y entonces tenía que salir escena. ¡Que salga la nena! Sonaba horrible.
Ella era un adulto.
Era un adulto. 30, o sea. Por eso quise aclarar la historia, para que luego no salga algún pedo.
La que sigue es la número. 8.
Frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno. ¡Uy! Allá no te van a pelar si dices que te duele la cabeza. Te vas a tener que aguantar.
La cabeza y el resto.
Exacto, aunque estés de malas.
Vas a tener que chupar limón.
Y pues ni modo, que te metan los pies en agua. Ya. Y así.
Sigue la número.
7.
¿Qué no decir cuando tu pareja quiere ser actriz porno? Es que está muy largo, ¿no? El chorazo eso. Bueno, pues por lo menos ahora sí voy a ver con quién me pones el cuerno. Por si me voy a enterar.
Pues sí, por lo menos, ¿no? Tendré el gusto de ver. Saca las palomitas, vamos a la número
6.
Ok.
Frases que no debes decir cuando tu pareja quiere ser estrella porno. ¿Porno? ¿Por qué? ¿Por no hacer dieta? ¿Por no bañarte? ¿Por no hacer ejercicio? ¿Por no dejar de tragar? ¿Por no qué?
¿Por no qué, ¿Qué es lo que no quieres hacer? ¡Porno!
Dicen, ¿no? Que hay granos porno, ¿no?
Porno. Sí. Porno. Le decían pornocos a los barritos, los pornocos. Que era
los pornocos.
Los pornocos. Me salió un pornoco. Sí, pues los granos que te salen porcico, esos no los quieres.
Oh, en el porcico, en el hocico.
Ah, y cigocha en la...
En la brocha.
El pornoco no lo habías oído hace
Hacía
años, ¿no?
Años que no oía el pornoco, güey. El pornoco.
Bueno,
yo tengo panza por no por no hacer ejercicio.
Exacto, por no cerrar el hocico. Bueno, también. Gorditos, vamos al número
5.
Frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno.
Uy, pues vas a cobrar doble, porque con ese trasero enorme
es que te lo pagan al doble. Parece.
Oye, pues voy a hacer porno. ¿Y quién crees que quiere ver eso? Por favor.
¿Quién va a pagar por verte? La sorpresa, o sea, la realidad es que hay unas cosas en los sitios porno, o sea, que no las quieres ver, pero están ahí por una razón. Alguien sí las quiere ver. Alguien sí las disfruta. Y de plano hay unas que
siempre
dicen,
hay alguien bien enfermo.
Voy a abrir esto a ver qué tan horrible está. Y dices, ¿por qué lo abrí, güey? Está horrible. Desagradable, asqueroso, nauseabundo. Vamos a la número
4.
¿Qué no decir cuando tu pareja te dice que va a hacer porno?
Oye, pero pues te falta la firma del productor, del director, los camarógrafos.
Oye, pero si ya tengo el contrato firmado.
Ah, pues es que es una firma diferente.
¡Ah, las firmas! Las firmas.
No.
Bueno, es que depende, güey. Pues, sí.
¿Qué clase de porno es ese?
Ya alemán. Porno alemán. Busquen porno alemán y se darán cuenta de con qué
hago. ¿Y siempre hay firmas?
Están, o sea, de pronto hay unas cosas que dices, ya sabes, ¿no? Así, güey, que dices, ¿de veras? ¿En serio?
En este serían Pinkelliebe.
¿Quién quieres Pinkelliebe? Pinkel.
Amantes de la mía. Ya, va la cosa a la que sigue, la número
3.
Frases que no debes decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno. Quiero ser estrella porno. Ah, pues lo bueno es que las películas de hoy no son rascahuele.
Wow. Ok, nada más aclárale al productor que la panzanocha es la de enfrente. O sea, nada más para que no se equivoque, ¿no?
Y finalmente, la número dos.
¿Dos?
Fanático de la dos. Frases que no debes de decir cuando tu pareja te dice que quiere ser estrella porno. Ayer eres tan mal actor que nada más la van a querer ver tus papás.
No. Oh, tus familiares. Eso sucederá a las actrices por... ¡Ay, la primera película de mi hija!
¡Papá, mira la película que hice!
No.
Hay gente muy abierta de mente.
Y llega el momento, ponle pausa, viene el money shot, va.
Mira, aquí es cuando me... el facial.
No.
Que hay gente de mente muy abierta.
Bueno, la que sigue es la número...
uno.
Frases que debes de decir cuando tu pareja te dice que va a hacer porno. Oye, nada más rasúrate muy bien, mi amor.
¿La zona del bikini?
Sí, y el bigote, y las patillas, y las piernas.
Y
la espalda, por favor. Si eres tan amable. Wow.
Ay, nos queda un minuto nuevo.
Todavía tenemos 60
segundos.
¿Viste?
Salimos a tiempo. Todavía tenemos 60 segundos para llevarnos la cachetona.
¿En qué los vamos a aprovechar?
No, un minuto es un chorro, ¿no?
Es muchísimo.
No, un chorro es otra cosa. Un minuto es un minuto y un chorro es un chorro. No me digas que no conoces la diferencia a tu edad, güey, de veras.
Y nunca he sabido qué hacer con un minuto.
Es demasiado, ¿no? Es un largometraje.
Oye, ¿algo que quieras decir nuevo?
Pues los quiero mucho, muchas gracias por esta semana. Diviértanse, padre, ¿no? El fin de semana y lo que viene.
Gracias,
¿no?
Igualmente.
Lo que viene. ¿Sabes
ahí está
lo que
la correta
viene?
Extendida, si quieren. Ah, ahí sí, está en Amazon Music. Está este programa en formato podcast, lo pueden escuchar en cualquier plataforma, en Spotify. Si nos escuchan en Spotify o donde sea, pónganles por favor ahí, denos follow,
por favor, nos encanta el follow
de líder. Exacto. De líder.
Y bueno, ahora sí
nos vemos en la noche momento. En Imagen Televisión, en Qué Importa, 11 p.m. muchísimas
ahí
gracias
ahí está también
por su preferencia.
El podcast, si lo quieren oír, de gente que come cosas raras. ¿Ya lo dijiste? Es que ya no te estaba poniendo atención, la verdad.
Porque ya estabas...
Fíjate puramente... que te puse atención todo el programa, pero ya me cansé, güey.
No sé si lo entiendo.
Y yo me imagino que ya te cansaste tú de oír mis estupideces, ¿no?
Pues creo yo que solo queda decir...
En este instante se va la meme la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2025.